Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.
Capítulo 32. Descripción de la danza rasa. Al oír así a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, que hablaba para tranquilizarlas, las gopis se complacieron mucho. Y no solamente por oír sus palabras, sino también por tocar las manos y las piernas de la Suprema Personalidad de Dios, ellas se aliviaron completamente del gran sufrimiento de la separación. Después de esto, la Suprema Personalidad de Dios comenzó su danza rasa. Una danza en medio de muchas muchachas se llama danza rasa. Así, Krishna empezó a bailar entre las muchachas más hermosas y afortunadas de los tres mundos. Las gopis de Vrindavan, quienes estaban tan atraídas por él, danzaron con Krishna cogidos de las manos. La danza rasa de Krishna nunca debe compararse con ningún tipo de danza material, tal como el baile formal de parejas o el baile de sociedad. La danza rasa es una ejecución completamente espiritual. Para establecer este hecho, Krishna, el místico supremo, se expandió en muchas formas y se situó al lado de cada gopi. Colocando sus manos sobre los hombros de las gopis, que estaban a ambos lados de él, empezó a bailar en medio de ellas. Las gopis no percibieron las expansiones místicas de Krishna, debido a que Krishna se les apareció solo a cada una de ellas. Cada gopi pensó que Krishna estaba bailando con ella solamente. Por encima de esta danza maravillosa, volaron muchos aeroplanos, llevando a los habitantes de los planetas celestiales, quienes estaban muy ansiosos de ver la maravillosa danza de Krishna con las gopis. Los gandharvas y los kinnaras empezaron a cantar y, acompañados por sus respectivas esposas, todos los gandharvas comenzaron a hacer llover flores sobre los que danzaban. Mientras las gopis y Krishna bailaban juntos, el tintineo de sus campanitas, ornamentos y ajorcas produjo un sonido musical bienaventurado. Parecía como si Krishna fuera un medallón de zafiro verduzco en medio de un collar de oro decorado con piedras valiosas. Mientras Krishna y las gopis bailaban, exhibieron extraordinarias características corporales. Mientras cantaban y danzaban, los movimientos de sus piernas, la manera de colocar las manos el uno sobre el otro, los movimientos de sus cejas, sus sonrisas, los movimientos de los senos de las gopis y sus ropas, sus aretes, sus mejillas, sus cabellos con flores, todo esto se combinó para parecer como nubes, truenos, nieve y relámpagos. Las características corporales de Krishna parecían un grupo de nubes. Sus canciones eran como el trueno. La belleza de las gopis parecía ser igual a los relámpagos del cielo. Y las gotas de sudor que se veían en sus caras parecían la nieve al caer. De esta manera, tanto las gopis como Krishna se dedicaban por completo a bailar. Los cuellos de las gopis se tiñeron de rojo debido a sus deseos de disfrutar a Krishna más y más. Para satisfacerlas, Krishna empezó a palmotear sus manos al compás de sus cantos. En verdad, El mundo entero está lleno del canto de Krishna, pero las diferentes clases de entidades vivientes lo aprecian de diferentes maneras. Esto se confirma en el Bhagavad Gita, Yeyatamam Prapadyante. Krishna danza, y todas las entidades vivientes también danzan, pero hay una diferencia entre la danza en el mundo espiritual y en el mundo material. Esto lo expresa el autor del Sri Chaitanya Charitamrita, quien dice que el maestro danzarín es Krishna y que todo el mundo es su sirviente. Todo el mundo está tratando de imitar la danza de Krishna. Aquellos que realmente tienen conciencia de Krishna responden correctamente al baile de Krishna, pues ellos no tratan de danzar independientemente. Pero aquellos que se hallan en el mundo material tratan de imitar a Krishna en su carácter de suprema personalidad de Dios. Las entidades vivientes bailan bajo la dirección de la maya de Krishna y creen que son iguales a Krishna, pero eso no es cierto. En el estado de conciencia de Krishna, el concepto erróneo está ausente, pues una persona en estado de conciencia de Krishna sabe que Krishna es el amo supremo y que todo el mundo es su sirviente. Uno tiene que bailar para complacer a Krishna, no para imitar o volverse igual a la suprema personalidad de Dios. Las gopis querían complacer a Krishna, y por lo tanto, mientras Krishna cantaba, ellas respondían y lo alentaban diciendo: «¡Bien hecho! ¡Bien hecho!». Algunas veces, ellas presentaban música hermosa para su placer, y él respondía alabando su canto. Cuando algunas de las gopis se cansaron mucho de danzar y mover sus cuerpos, colocaron sus manos sobre los hombros de Sri Krishna. Entonces sus cabellos se aflojaron y las flores cayeron al suelo. Cuando colocaron sus manos sobre el hombro de Krishna, quedaron sobrecogidas por la fragancia de su cuerpo que emanaba del loto, de otras flores aromáticas y de la pasta de sándalo. Ellas se llenaron de atracción por él y comenzaron a besarse el uno al otro. Algunas gopis tocaron a Krishna mejilla con mejilla y Krishna les ofreció de su boca nueces de betel masticadas, las cuales ellas intercambiaron con gran placer, besándolo. Y al aceptar esas nueces de betel, las gopis avanzaron espiritualmente. Las gopis se cansaron de tanto cantar y bailar. Krishna danzaba al lado de ellas, y para aliviar su fatiga, ellas tomaron la mano de Sri Krishna y la colocaron sobre sus alzados pechos. La mano de Krishna, así como también los pechos de las gopis, son eternamente propicios. Por consiguiente, cuando se combinaron los dos, se enriquecieron espiritualmente. Las gopis disfrutaron tanto de la compañía de Krishna, el esposo de la diosa de la fortuna, que olvidaron que tenían algún otro esposo en el mundo. Y al ser abrazadas por los brazos de Krishna y al haber bailado y cantado con él, lo olvidaron todo. El Srimad Bhagavatam describe de la siguiente manera la belleza de las gopis mientras bailaban con Krishna en la danza rasa. Tenían flores de loto sobre ambas orejas y sus caras estaban adornadas con pasta de sándalo. Llevaban tilak y había gotas de sudor sobre sus sonrientes labios. De sus pies provenía el sonido tintineante de las campanitas tobilleras, así como también de las ajorcas. Las flores de sus cabellos caían a los pies del loto de Krishna y él se sentía muy satisfecho. Tal como se afirma en el Brahma Sanhita, todas estas gopis son expansiones de la potencia de placer de Krishna. Tocando sus cuerpos con sus manos y mirando sus ojos agradables, Krishna disfrutó a las gopis tal como un niño disfruta jugando con el reflejo de su cuerpo en un espejo. Cuando Krishna les tocó las diferentes partes de sus cuerpos, las gopis se sintieron sobrecargadas de energía espiritual. Ellas no podían ajustar sus ropas que se habían aflojado, a pesar de que trataban de mantenerlas apropiadamente. Sus cabellos y atavíos se desparramaron y sus ornamentos se aflojaron mientras se olvidaban de sí mismas en compañía de Krishna. Mientras Krishna estaba disfrutando de la compañía de las gopis en la danza rasa, los asombrados semidioses se reunieron en el cielo junto con sus esposas. La luna, siendo afectada con una especie de lujuria, empezó a ver la danza y se aturdió de asombro. Las gopis le habían orado a la diosa Katyayani para tener a Krishna por esposo. Ahora Krishna estaba complaciendo sus deseos, expandiéndose en tantas formas como gopis había y disfrutando de ellas tal como un esposo. Srila Sukadeva Goswami ha advertido que Krishna es autosuficiente. Él es Atma Rama. Él no necesita de ninguna otra persona para su satisfacción. Debido a que las gopis querían a Krishna por esposo, él complació sus deseos. Cuando Krishna vio que las gopis estaban cansadas por haber estado bailando con él, inmediatamente comenzó a pasar sus manos por sus caras para que su fatiga se aliviara. Para corresponder con la bondadosa hospitalidad de Krishna, las gopis empezaron a mirarlo muy amorosamente. Ellas estaban excesivamente jubilosas por el auspicioso roce de la mano de Krishna. Sus mejillas sonrientes brillaban de belleza y empezaron a cantar las glorias de Krishna con placer trascendental. Las gopis, como devotas puras que eran, mientras más disfrutaban de la compañía de Krishna, más se iluminaban con sus glorias, y así ellas correspondieron con él. Ellas querían satisfacer a Krishna glorificando sus pasatiempos trascendentales. Krishna es la suprema personalidad de Dios, el amo de todos los amos. Y las gopis querían adorarlo por su exhibición extraordinaria de misericordia con ellas. Tanto las gopis como Krishna entraron al agua del Yamuna tan solo para aliviar la fatiga que les causó la danza rasa. Las guirnaldas de lirios que tenían las gopis alrededor de sus cuellos estaban completamente deshechas debido a haber abrazado el cuerpo de Krishna, y las flores estaban rojizas, pues estaban untadas con el cúrcuma de sus pechos. Los abejorros zumbaban por allí para tomar la miel de las flores. Krishna y las gopis entraron en el agua del Yamuna, tal como un elefante entra en un estanque de agua con sus muchas compañeras. Tanto las gopis como Krishna olvidaron su identidad real, jugando en el agua, disfrutando mutuamente de su compañía y aliviándose de la fatiga de la danza rasa. Las gopis empezaron a salpicar agua sobre el cuerpo de Krishna, sonriendo todo el tiempo, y Krishna disfrutaba de esto. Mientras Krishna estaba disfrutando de las palabras jocosas y el agua salpicada, los semidioses de los planetas celestiales empezaron a lanzar una lluvia de flores. Los semidioses alabaron de esta manera la excelentísima danza rasa de Krishna, el disfrutador supremo, y sus pasatiempos con las gopis en el agua del Yamuna. Después de esto, el señor Krishna y las gopis salieron del agua y empezaron a pasear por la ribera del Yamuna, donde soplaba una brisa agradable que llevaba el aroma de diferentes tipos de flores. Mientras paseaban por la ribera del Yamuna, Krishna recitó varios tipos de poesía. Él disfrutó así de la compañía de las gopis bajo la refrescante luz de la luna de otoño. El deseo sexual se excita especialmente en la estación de otoño, pero lo maravilloso acerca de la asociación de Krishna con las gopis es que no había posibilidad de deseo sexual. Tal asociación era como Sukadeva Goswami claramente afirma en la descripción del Bhagavata, Avarudha Saurata, es decir, que el impulso sexual estaba completamente controlado. Hay una diferencia entre la danza rasa del señor Krishna con las gopis y el baile ordinario de las entidades vivientes dentro del mundo material. A fin de disipar futuros conceptos errados sobre la danza rasa y los amoríos de Krishna con las gopis, Maharaj Pariksit, el oyente del Srimad Bhagavatam, le dijo a Sukadeva Goswami lo siguiente. Krishna apareció sobre la tierra para establecer los principios regulativos de la religión y para frenar la predominancia de la irreligión. Pero el comportamiento de Krishna y las gopis podría alentar principios irreligiosos en el mundo material. Yo estoy simplemente sorprendido de que él actuara de esa manera, disfrutando de la compañía de las esposas de otros a altas horas de la noche. Esta afirmación de Maharaj Pariksit fue muy apreciada por Sukadeva Goswami. La respuesta se anticipa a los actos abominables de los impersonalistas mayavadis que se sitúan en la posición de Krishna y disfrutan de la compañía de jovencitas y mujeres. Los mandatos védicos básicos nunca le permiten a una persona disfrutar de vida sexual con ninguna otra mujer que no sea su propia esposa. El aprecio que Krishna sentía por las gopis parecía violar claramente estas reglas. Maharaj Pariksit comprendió toda la situación al explicársela a Sukadeva Goswami. Sin embargo, para aclarar más la naturaleza trascendental de Krishna y de las gopis en la danza rasa, él expresó su sorpresa. Esto es muy importante para impedir que los prakritas sahaya se asocien sin restricción con mujeres. En esta afirmación, Maharaj Pariksit ha utilizado varias palabras importantes que requieren aclaración. La primera palabra, yugupsitam, significa abominable. La primera duda de Maharaj Pariksit fue la siguiente. El señor Krishna es la suprema personalidad de Dios que apareció en persona para establecer los principios religiosos. ¿Por qué entonces se mezcló con las esposas de otros a altas horas de la noche y disfrutó de una danza y de abrazos y besos? De acuerdo con los mandatos védicos, esto no se permite. Además, en cuanto las gopis llegaron a donde se encontraba Krishna, él les dio instrucciones de que regresaran a sus casas. De acuerdo con los Vedas, llamar a las esposas de otras personas o a muchachas jóvenes y disfrutar de la danza con ellas es sin duda abominable. Entonces, ¿por qué Krishna habría de hacerlo? Otra palabra que se utiliza aquí es apta kama. Algunos puede que den por sentado que Krishna era muy lujurioso cuando estaba entre jóvenes muchachas, pero Pariksit Maharaj dijo que eso no era posible. Él no podía ser lujurioso. Ante todo, desde el punto de vista material, Krishna solamente tenía 8 años de edad. A esa edad, un niño no puede ser lujurioso. Apta kama significa que la suprema personalidad de Dios se satisface en sí mismo. Incluso si él estuviera lujurioso, no necesitaría la ayuda de los demás para satisfacer sus deseos lujuriosos. El punto siguiente es que a pesar de que él mismo no fuera lujurioso, puede que hubiera sido inducido por los deseos lujuriosos de las gopis. Pero Maharaj Pariksit usó entonces otra palabra, Yadupati, lo que indica que Krishna es la personalidad más excelsa de la dinastía de los Yadus. A los reyes de la dinastía Yadu se les consideraba los más piadosos de todos, y sus descendientes también lo eran. Habiendo nacido en esa familia, ¿cómo podía Krishna haber sido persuadido por las gopis? En consecuencia, se concluye que no era posible que Krishna hiciera algo abominable. Pero Maharaj Pariksit tenía sus dudas en cuanto a por qué Krishna actuó de esa manera. ¿Cuál era el verdadero propósito de ello? Otra palabra que Maharaj Pariksit utilizó cuando se dirigió a Sukadeva Goswami es Subrata, lo que significa aceptar el voto de ejecutar actividades piadosas. Sukadeva Goswami era un brahmachari educado y bajo tales circunstancias no era posible que él se entregara a la vida sexual. Esto está estrictamente prohibido para los brahmacharis, y qué decir para un brahmachari como Sukadeva Goswami. Pero debido a que las circunstancias de la danza rasa eran muy sospechosas, Maharaj Pariksit le pidió una aclaración a Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami respondió inmediatamente que las transgresiones de los principios religiosos por parte del controlador supremo son testimonio de su gran poder. Por ejemplo, el fuego puede consumir cualquier cosa abominable. Esa es la manifestación de la supremacía del fuego. En forma similar, el sol puede absorber agua de la orina o del excremento, y el sol no se contamina. Más bien, debido a la influencia del sol, los lugares contaminados se desinfectan y se esterilizan. Puede que uno también arguya que como Krishna es la autoridad suprema, sus actividades deben ser seguidas. Para responder a esta pregunta, Sukadeva Goswami dijo muy claramente que el Isvaranam, o el controlador supremo, puede que a veces viole sus instrucciones, pero esto solo puede hacerlo el controlador mismo, no los seguidores. Las actividades extraordinarias y excepcionales del controlador nunca pueden ser imitadas. Sukadeva Goswami advirtió que los seguidores condicionados que realmente no controlan nunca deben ni siquiera imaginar que imitan las actividades extraordinarias del controlador. Un filósofo mayavadi puede proclamar falsamente que él es Dios o Krishna, pero realmente no puede actuar como Krishna. Puede que él persuada a sus seguidores de que imiten falsamente la danza rasa, pero es incapaz de levantar la colina Govardhan. Nosotros tenemos muchas experiencias que han ocurrido en el pasado de bribones mayavadis que engañan a sus seguidores haciéndose pasar por Krishna para disfrutar el rasa lila. En muchos casos fueron frenados por el gobierno, arrestados y castigados. En Orissa, Thakur Bhaktivinoda también castigó a una supuesta encarnación de Vishnu que estaba imitando el rasa lila con muchachas jóvenes. Hubieron muchas quejas contra él. En ese entonces, Bhaktivinoda Thakur era un magistrado y el gobierno lo mandó para que tratara con ese bribón y Bhaktivinoda lo castigó muy severamente. La danza rasa lila no puede ser imitada por nadie. Sukadeva Goswami advierte que uno no debe ni siquiera pensar en imitarla. Él menciona específicamente que si por necedad uno trata de imitar la danza rasa de Krishna, será matado, tal como una persona que quiera imitar al señor Shiva cuando éste tomó un océano de veneno. El veneno hizo que su garganta se pusiera azul. Por consiguiente, al señor Shiva se le llama Nila Kanta. Pero si una persona ordinaria trata de imitar al señor Shiva y para ello ingiere veneno o fuma ganja, es seguro que será vencida y morirá en un corto período de tiempo. Los tratos del señor Krishna con las gopis se desenvolvían bajo circunstancias especiales. La mayoría de las gopis fueron en sus vidas previas grandes sabios, expertos en los estudios de los Vedas, y cuando el señor Krishna apareció como el señor Ramachandra, quisieron disfrutar con él. El señor Ramachandra les dio la bendición de que sus deseos se cumplirían cuando él apareciera como Krishna. Por lo tanto, el deseo de las gopis de disfrutar la aparición del señor Krishna fue largamente acariciado. Así, ellas se acercaron a la diosa Katyayani para tener a Krishna por esposo. Hay muchas otras circunstancias que también son testimonio de la suprema autoridad de Krishna y muestran que él no está sujeto a las reglas y regulaciones del mundo material. En casos especiales, él actúa como le place, para favorecer a sus devotos. Esto solo lo puede hacer él, debido a que él es el controlador supremo. Las personas en general deben seguir las instrucciones del señor Krishna, tal como se dan en el Bhagavad Gita, y no debieran ni siquiera imaginar que imitan al señor Krishna en la danza rasa. El hecho de que Krishna levantara la colina Govardhan, su exterminación de grandes demonios tales como Putana y otros, son todas actividades obviamente extraordinarias. En forma similar, la danza rasa también es una actividad extraordinaria y no la puede imitar ningún hombre ordinario. Una persona ordinaria que está dedicada a la ocupación que le corresponde, tal como Arjuna, debe ejecutar su deber para la satisfacción de Krishna. Eso está dentro de su capacidad. Arjuna era un guerrero y Krishna quiso que él peleara para complacerle. Arjuna accedió a pesar de que al principio no estaba dispuesto a pelear. Las personas ordinarias deben ser fieles a sus deberes. Ellas no deben saltar y tratar de imitar a Krishna y entregarse al rasalila y así ocasionar su propia ruina. Uno debe saber con certeza que Krishna no tenía ningún interés personal en ninguna de las cosas que hizo para bendecir a las gopis. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, Namam Karmani Limpanti. Krishna nunca disfruta ni sufre de los resultados de sus actividades. Por consiguiente, no es posible que él actúe de manera irreligiosa. Él es trascendental a todas las actividades y principios religiosos. A él no le tocan las modalidades de la naturaleza material. Él es el controlador supremo de todas las entidades vivientes, tanto en la sociedad humana como en la de los semidioses de los planetas celestiales o en las formas inferiores de vida. Él es el controlador supremo de todas las entidades vivientes y de la naturaleza material. Por consiguiente, él no tiene nada que ver con los principios religiosos o irreligiosos. Sukadeva Goswami concluye además que los grandes sabios y devotos, quienes están limpios de toda vida condicionada, pueden moverse libremente incluso dentro de la contaminación de la naturaleza material, manteniendo a Krishna, la suprema personalidad de Dios, dentro de sus corazones. De esa manera, ellos no se ven sujetos a las leyes del placer y dolor dentro de las modalidades de la naturaleza material. Entonces, ¿cómo es posible que Krishna, quien aparece mediante su propia potencia interna, esté sujeto a las leyes del karma? En el Bhagavad Gita El Señor afirma claramente que cuando quiera que Él aparece, lo hace mediante su potencia interna. Él no es forzado a aceptar un cuerpo por las leyes del karma, tal como una entidad viviente ordinaria. Cualquier otra entidad viviente es forzada a aceptar un cierto tipo de cuerpo de acuerdo con sus acciones previas. Pero cuando Krishna aparece, siempre aparece en un cuerpo que no le es impuesto por la acción de sus actividades pasadas. Su cuerpo es un vínculo para su placer trascendental, el cual lo ejecuta su potencia interna. Él no tiene ninguna obligación con las leyes del karma. Los monistas mayavadis tienen que aceptar un cierto tipo de cuerpo, obligados por las leyes de la naturaleza material. Por consiguiente, su afirmación de ser uno con Krishna o Dios es solamente teórica. Esas personas que declaran ser iguales a Krishna y se entregan al Rasa Lila crean una situación peligrosa para la gente en general. Krishna, la suprema personalidad de Dios, ya está presente como la superalma dentro de los cuerpos de las gopis y de sus esposos. Él es el guía de todas las entidades vivientes, tal como se confirma en el Katha Upanishad. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. La superalma impulsa al alma individual a actuar, y la superalma es el actor y el testigo de toda acción. En el Bhagavad Gita se confirma que Krishna está presente en el corazón de todo el mundo y que de él proviene toda acción, recuerdo y olvido. Él es la persona original que ha de ser conocida por medio del conocimiento védico. Él es el autor de la filosofía Vedanta y él conoce perfectamente bien la filosofía Vedanta. Los supuestos vedantistas y mayavadis no pueden comprender a Krishna tal como él es. Ellos simplemente extravían a sus seguidores, imitando las acciones de Krishna de una manera desautorizada. Krishna, la superalma en el corazón de todos, ya está dentro del cuerpo de todo el mundo. Por consiguiente, si él mira a alguien o abraza a alguien, no puede hablarse de indecencia. Algunos preguntan que si Krishna es autosuficiente, ¿por qué habría él de manifestar los pasatiempos con las gopis, los cuales perturban a los supuestos moralistas del mundo? La respuesta es que tales actividades les confieren misericordia especial a las almas condicionadas y caídas. Las gopis también son expansiones de la energía interna de Krishna. Pero debido a que Krishna quería exhibir el Rasa Lila, ellas también aparecieron como seres humanos ordinarios. En el mundo material, el placer se manifiesta en fin de cuentas por la atracción sexual entre el hombre y la mujer. El hombre vive simplemente para que la mujer lo atraiga, y la mujer vive simplemente para que el hombre la atraiga. Este es el principio básico de la vida material. En cuanto estas atracciones se combinan, las personas se complican más y más en la existencia material. Así pues, para favorecer a esas personas de manera especial, Krishna exhibió esta danza Rasa Lila. Su finalidad es únicamente la de cautivar al alma condicionada. Puesto que la sexología los atrae mucho, ellos pueden disfrutar de la misma vida con Krishna y así liberarse de la condición material. En el segundo canto del Srimad Bhagavatam, Maharaj Pariksit también explica que los pasatiempos y las actividades del Señor Krishna son medicina para las almas condicionadas. Si ellas simplemente oyen hablar acerca de Krishna, se libran de la enfermedad material. Ellas están adictas al disfrute material y están acostumbradas a leer literatura sexual. Pero por oír la narración de estos pasatiempos trascendentales de Krishna con las gopis, se liberarán de la contaminación material. Otro punto importante es que todas las gopis que bailaron con Krishna no estaban en sus cuerpos materiales. Ellas bailaron con Krishna en sus cuerpos espirituales. Así pues, los esposos creyeron que sus esposas estaban durmiendo a su lado. Los supuestos esposos de las gopis ya estaban cautivados por la influencia de la energía externa de Krishna. Así que, en virtud de esa misma energía, ellos no podían entender que sus esposas habían ido a bailar con Krishna. Entonces, ¿qué fundamento hay para acusar a Krishna de bailar con las esposas de otros? Los cuerpos de las gopis, que eran de sus esposos, estaban acostados en los lechos, pero las partes integrales y a la vez espirituales de Krishna estaban bailando con él. Krishna es la persona suprema, el espíritu completo, y él bailó con los cuerpos espirituales de las gopis. Por lo tanto, no hay ninguna razón para acusar a Krishna de ninguna manera. Después de que concluyó la danza rasa, la noche, se refiere a la noche de Brahma, un período muy muy largo, tal como se menciona en el Bhagavad Gita, se convirtió en el Brahma Muhurta. El Brahma Muhurta tiene lugar alrededor de una hora y media antes del amanecer. Se recomienda que uno se levante a esa hora y que después de terminar las abluciones diarias, emprenda las actividades espirituales, ejecutando el Mangal Artik y cantando el mantra Hare Krishna. Cuando llegó este momento propicio, Krishna les pidió a las gopis que se fueran. A pesar de que no estaban dispuestas a abandonar su compañía, ellas eran muy obedientes y muy queridas por Krishna. En cuanto Krishna les pidió que se fueran a sus hogares, inmediatamente se fueron y regresaron a sus casas. Sukadeva Goswami concluye este episodio del Rasa Lila señalando que si una persona oye a la fuente correcta narrar los pasatiempos de Krishna, quien es Vishnu mismo, y de las gopis, quienes son expansiones de su energía, entonces se librará de la más peligrosa de las enfermedades, la lujuria. Si alguien realmente oye el Rasa Lila, se liberará completamente del deseo lujurioso de la vida sexual y será elevado al nivel más alto de la comprensión espiritual. Generalmente, por oír a los mayavadis y por ser mayavadi, la gente se complica cada vez más en la vida sexual. El alma condicionada debe oír la narración acerca de la danza Rasa Lila de labios de un maestro espiritual autorizado y debe ser entrenada por él para que pueda comprender toda la situación. Así, uno puede elevarse a la condición más alta de la vida espiritual. De lo contrario, uno se enredará. La lujuria material es un tipo de enfermedad del corazón, y para curar la enfermedad material del corazón, del alma condicionada, se recomienda que uno oiga, pero no a los bribones impersonalistas. Si alguien oye a las fuentes correctas con comprensión correcta, entonces su situación será diferente. Sukadeva Goswami ha utilizado la palabra Shradhan Vita para aquel que está entrenado en la vida espiritual. Shraddha, o fe, es el comienzo. Aquel que ha desarrollado su fe en Krishna como suprema personalidad de Dios, el alma espiritual suprema, puede tanto describir como oír. Sukadeva también utiliza la palabra Anusrinuyat. Uno debe oír a la sucesión discipular. Anu significa seguir y también significa siempre. Así que uno siempre debe seguir la sucesión discipular y no oír a un recitador profesional extraviado, ya sea este un Mayavadi o un hombre ordinario. Anusri Nuyat significa que uno debe oír a la persona autorizada que está en la sucesión discipular y que siempre está ocupada en el proceso de conciencia de Krishna. Cuando una persona quiere oír de esta manera, el efecto está entonces asegurado. Al oír la narración acerca del Rasa Lila, se nos elevará a la posición más alta de la vida espiritual. Sukadeva Goswami usa dos palabras específicas, Bhaktim y Param. Bhaktim Param significa ejecución de servicio devocional más allá de la etapa neófita. Aquellos que simplemente están atraídos a la adoración en el templo, pero que no conocen la filosofía del Bhakti, están en el estado neófito. Este tipo de Bhakti no está en el estado de perfección. El estado de perfección del Bhakti o servicio devocional está completamente libre de la contaminación material. El aspecto más peligroso de la contaminación es la lujuria o vida sexual. El servicio devocional Bhakti Param es tan potente que cuanto más uno avanza en esta línea, más va perdiendo su atracción por la vida material. Aquel que realmente está obteniendo beneficio de oír la narración acerca de la danza Rasa Lila, es seguro que alcanza la posición trascendental. Es seguro que él pierde todo vestigio de lujuria que haya en su corazón. Srila Viswanath Chakravarti Thakur señala que de acuerdo con el Bhagavad Gita, el día de Brahma y la noche de Brahma son periodos que abarcan 4.300.000 multiplicado por 1.000 años solares. De acuerdo con Viswanath Chakravarti Thakur, la danza rasa se llevó a cabo durante el largo período de la noche de Brahma, pero las gopis no podían comprender eso. Para satisfacer sus deseos, Krishna extendió la noche de manera que abarcara ese gran período de tiempo. Uno puede preguntarse cómo es posible esto, y Viswanath Chakravarti Thakur nos recuerda que Krishna, a pesar de estar atado con una pequeña cuerda, pudo mostrarle a su madre el universo entero, el cual ella pudo ver dentro de la boca de su hijo. ¿Cómo fue esto posible? La respuesta es que él puede hacer cualquier cosa para el placer de sus devotos. En forma similar, debido a que las gopis querían disfrutar a Krishna, se les dio la oportunidad de asociarse con él por un largo período. Esto se hizo conforme a su promesa. Cuando Krishna robó los vestidos de las gopis mientras ellas estaban bañándose en Chiragat, en el Yamuna, Krishna prometió cumplir sus deseos en una noche futura. Por consiguiente, en una noche, ellas disfrutaron de la compañía de Krishna como su amado esposo. Pero esa noche no fue una noche ordinaria, fue una noche de Brahma y duró millones y millones de años. Todo es posible para Krishna, pues él es el controlador supremo. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 32º capítulo del libro Krishna, titulado Descripción de la danza rasa.
Esta grabación es una lectura de Krishna, la suprema personalidad de Dios. De su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador Acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.